en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Y como le habías anunciado antes de la pausa, estamos recibiendo con mucho gusto al doctor Daniel López Rossetti, que es especialista en clínica médica, cardiólogo universitario, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Municipal de San Isidro en Buenos Aires, profesor titular de Psicofisiología en la Facultad de Psicología de la Universidad Maimónides y director del curso universitario de Medicina del Estrés, y así puedo seguir con una cantidad de actividades y de historia personal. Pero bueno, está en Montevideo, acompañado por la gente de Planeta, para hablar de su libro Emoción y Sentimientos. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Y esa primera afirmación tan contundente en la tapa del libro ya despierta la polémica y nos provoca. Así que tenemos mucho para conversar con Daniel Rossetti. Bienvenido, doctor. ¿Por qué no somos seres racionales, pero sí somos seres emocionales que razonan?
Bueno, es un título provocativo. Yo, si el libro es bueno, lo tendré que decir el lector. Uh-huh. La tapa es buena.
Es muy buena.
Porque no la hice yo. la hicieron la gente de Planeta.
Donde se muestran, hay una serie de rostros con que transmiten diferentes emociones.
La tapa trae comunicación. Dicen la gente de Planeta y los que saben que una tapa es buena cuando se ve de lejos en uh-huh. la librería, ¿no? Y obviamente lo que busco es... desde ya que somos racionales. Esto resulta obvio, si no, no existiría la radio, los aviones, la resonancia magnética nuclear. Obviamente, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, es obvio que somos racionales. Pero en lo cotidiano nos comportamos como muy pensantes cuando no lo somos tanto. Por eso lo que busco es equilibrar ambas cosas diciendo no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que en la evolución de nuestra especie... Tenemos millones de años de evolución, Jaime, donde solamente tuvimos emoción y sentimientos. Mientras que la razón, es decir, el desarrollo del pensamiento, el juicio, lo cognitivo, la capacidad de atención, de decisión, de memoria, la capacidad ejecutiva, todo lo que tiene que ver con los lóbulos frontales, con la parte pensante del ser humano, se ha desarrollado en lo que se llama revolución cognitiva, hace unos entre 50 y 70 mil años atrás. Es decir, que de 4 millones de años de evolución desde un australopiteco, un hombre mono bien, bien viejo, bien antiguo, tenemos 4 millones de años de evolución de emoción y sentimientos y 50 mil años nada más o 70 mil de raciocinio. Entonces quiero decir que la base sustantiva de cada uno de nosotros es bien emocional. Y de hecho sostengo habitualmente en forma metafórica que la mayoría de nuestras decisiones son fuertemente emocionales, uh-huh. aunque las expliquemos racionalmente en la metáfora siguiente. Yo creo que la mayoría de las veces el corazón decide y el cerebro justifica, como si fuera una oficina de prensa. Uh-huh. Entonces vos haces algo porque se te canta, porque te gusta, porque lo necesitas, porque tiene que ver con tu pasado, tiene que ver con tus faltas, tiene que ver con tu emoción y sentimientos. Pero el cerebro ejecutivamente racionaliza, entre comillas, para brindar una explicación racional al entorno en el cual nos relacionamos. Pero la verdad es que hacemos las cosas porque, o la mayoría, hasta el voto político, uh-huh. Tiene mucho, mucho que ver con la emoción.
A mí me llamó la atención, el primer dato que me llamó la atención es un hombre con la experiencia científica que tiene, que estudia tanto las emociones. ¿Cuál es el vínculo entre las emociones y la ciencia?
No, muchísimo. Primero porque hoy la emoción tiene fundamento científico, es decir, de hecho es lo que damos en la facultad en lo que se llama la especialidad se llama psicofisiología, la cátedra. Psicofisiología es el fundamento de cómo, así como la fisiología del estómago es cómo funciona el estómago y la fisiología cardíaca es cómo funciona el corazón, la fisiología de las emociones tiene un fundamento. Es decir, no es casual que tengamos determinadas emociones y sentimientos, está relacionado con nuestro pasado y nuestro aprendizaje cultural. De hecho, hay historias de pacientes, entre comillas, famosos en la historia de la medicina, como el caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un capataz en Vermont, en Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, que hacia 1800, una historia muy conocida y que de hecho... están guardados los restos de él en el Museo Anatómico de Harvard. Resulta que este hombre era un capataz eficiente, capaz, honesto, muy hábil, muy cumplidor, muy disciplinado, muy querido, se llevaba bien con todos. Él se encargaba, Jaime, de hacer un agujero en la tierra, en la roca viva, colocar la carga explosiva, era un especialista en esto, y hacerla explotar para ir abriendo el camino para el tren. Resulta que un día estaba poniendo eso, tenía un ayudante, y cuando va a golpear con una barra para comprimir la pólvora, el ayudante no había puesto la arena, con lo cual golpeó sobre la piedra viva e hizo estallar. Entonces la barra salió volando y entró por el pómulo izquierdo, le sacó el ojo izquierdo y salió la barra por el cráneo por arriba del lado izquierdo. Lo extraordinario de este paciente es que sobrevivió. Pero cuando sobrevivió, tuvo una alteración neurológica que hizo que Phineas ya no era Phineas. Se volvió procaz, se empezó a llevar mal con todos. Tenía un intelecto igual al de antes, pero perdía un trabajo atrás de otro. Perdió las funciones ejecutivas y hoy está muy estudiado científicamente por sistemas tridimensionales dónde lesionó esa barra y qué alteraciones cerebrales le produjo. Que quiere decir que todas nuestras funciones biológicas tienen un fundamento. No quiero ser con esto reduccionista, ¿viste? Decir que, pero si tu pregunta es por qué la medicina hoy se fija en esto, bueno, hay una especialidad. A mí no me gusta decir palabras difíciles, pero esta es psiconeuroinmunoendocrinología. Psiconeuroinmunoendocrinología. Psico es psicología. Psico, neuro, neuro, sistema nervioso. Psiconeuroinmuno. Inmuno es inmunidad, defensa orgánica. Psiconeuroinmunoendocrinología es hormonas. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace de cuenta que son cuatro pelotitas de ping-pong, una al lado de la otra. Psico, neuro, inmuno, endocrinología. Quiero decir que si son cuatro pelotitas juntas, cuando se mueve la psico, se mueven todas. Se mueve la psico y andan mal las hormonas. Una mujer cree haber quedado embarazada y ya tiene un retraso. Es la influencia psicológica sobre la función del hipotálamo, la secreción de la FSH, la LH y la prolongación del ciclo ovárico. Es decir, la emocionalidad, el miedo, no es sonso. Y las anomalías del miedo es el fundamento del síndrome de ansiedad. Es decir, la ansiedad y la depresión están muy relacionados con las emociones básicas. De hecho, la ansiedad, el miedo, es un temor intenso a algo específico, a un predador, a la pérdida de trabajo o a un ladrón que te pone un revólver en la cabeza. Eso es miedo. La ansiedad es un temor chiquitito, pero sostenido en el tiempo, muchas veces sin objeto claro. El que está ansioso no sabe exactamente por qué. Pero el hecho es que la ansiedad, como sentimiento, utiliza los mismos circuitos cerebrales del miedo. O sea que la medicina ya es esto.
Y cuando existe el efecto placebo, que en teoría le hace creer a alguien que algo tiene efecto positivo en él y lo hace superar un miedo, por ejemplo, o una ansiedad.
El efecto placebo no es falta de efecto. Es decir, el efecto placebo existe en sí mismo. Una persona vivencia lo que cree.
Exacto.
Vivencia lo que cree. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo real. Y ahí no podemos ir a la caverna de Platón, ¿no es cierto? Porque, digamos, lo real es lo que está ahí. La realidad es lo que yo interpreto. Si yo interpreto que tomo esto y mejoro, es probable que mejore. Incluso en placebos, que significa dar placer, lo contrario es el nocebo, que es una sustancia que crees que te va a hacer daño. Y de hecho existen síndromes donde hay influencias malignas en tribus no desarrolladas, donde existe el mal vudú o ese tipo de cuestiones, de creencias religiosas, donde uno le hace un daño, entre comillas, al otro. Si el otro se lo cree, el daño es probable que se produzca, pero porque se lo cree. El efecto placebo existe, como existe la fe, como efecto en sí mismo, independientemente de la existencia de Dios. Sí. Existe como función.
Hace poquito vi una película española donde justamente una persona, la protagonista, creo que era Ángela Molina, quería mejorar su autoestima, y va a buscar un gualicho, que es Santiago Segura, muy divertido, el que le da el gualicho, y la pasó para el otro lado. La autoestima se le fue para el otro lado, se renunció al trabajo, se peleó con el marido, se fue para el otro lado y se asustó ella misma de cómo había cambiado.
Reaccionado.
Y entonces fue y le dijo al hombre este, al chanta este que le dio el gualicho, que era Santiago Segura, insiste el actor, le dice, por favor, quiero volver a lo que era antes porque esto se me fue en las manos.
Era una sobredosis de placebo.
Le dice, te di agua, perdóname, te di agua, te estafé, te di agua, está en vos, la que cambió fui vos porque vos quisiste.
¿Viste Doctor House? Doctor sí, House, claro. Que tiene el pie, el dolor en la pierna, qué sé yo. Un día la jefa de ella, un día, no me acuerdo el nombre de la jefa de ella, Cody, creo que era Cody, en un momento que era la directora del hospital. El tema del manejo de la droga estaba muy controlado en el hospital, había que hacer trampas, conseguir recetarios y qué sé yo, y él tenía mucho dolor. Y un día ella, ante el pedido de ruego de él, le dice, te lo voy a dar, va a la farmacia, trae una inyección, se la aplica y él mejora. Y le dio agua.
¿Y cómo se explica eso desde esta perspectiva de la emoción, los sentimientos y lo que es nuestro cuerpo?
Lo que la mente cree es cierto. Lo que la mente cree es cierto, es una creencia. Si vos crees en un fantasma, el fantasma está ahí. Es una cuestión, el lóbulo frontal es extraordinario. Lo que sí sucede es que los placebos no duran mucho tiempo en función, porque tenés que creer. ¿Sabés en quién no funciona un placebo?
¿Quién?
En los locos y en los chicos. Porque no creen. Puede que a un chico le den un placebo y los padres se sientan mejor, pero el chico no cree en el placebo y un loco tampoco, un psicótico tampoco. Debes creer para que funcione.
Tenemos una cantidad de preguntas ya, Daniel, y poco tiempo, pero bueno, acá pregunta Laureano, ¿el amor es una construcción cultural o es un invento del cerebro?
Ambas cosas. Es decir, el amor nació funcionalmente para que macho y hembra estén más tiempo juntos para mantener la cría. Es una ventaja evolutiva. Sin amor no existiríamos. Es decir, macho y hembra iban a estar más tiempo juntos para cuidar a la cría. Biológicamente es así. Pero no quiero ser reduccionista. Hoy el amor también tiene deconstrucción cultural. La respuesta sería que ambas cosas.
El tema es cómo se convive con ese, con eso que tiene ese origen, ¿no? ¿Cómo vivimos día a día? Porque también a veces eso nos genera problemas. Digamos, no nos enamoramos una vez y seguimos para siempre.
No, claro, el amor puede surgir y puede desaparecer también, ¿no? Y puede convivir con otras emociones. En realidad, no existe ni emoción ni sentimiento puro. Somos una mezcla, una licuadora. En nuestra cabeza, Jaime es una licuadora. Jaime en sí mismo es una licuadora con una mezcla de emociones y sentimientos. Y tu diferencia con el que está al lado no es el intelecto. Es cómo procesas la información desde el punto de vista emocional y sentimental, que es lo que determina la motivación, la capacidad de atención y los proyectos. O sea que realmente lo que haces no es intelectivo. Lo intelectivo puede direccionar y ocupar como norte de brújula. Pero el esfuerzo motivacional, la constancia, por ejemplo, son cuestiones emocionales. La inteligencia emocional tiene que ver con eso.
¿Cómo se educan las emociones?
Primero, tomar conciencia de que existen y no aprenderlas simplemente por espontaneidad, sino que reparar en ellas. Las personas en general no nos preguntamos qué estoy sintiendo. Asumimos que lo que estoy sintiendo y lo dejo ahí. Pero uno tiene que sentir exactamente lo que está sintiendo, tratar de conocerlo, en qué intensidad está y sus variables. Porque el miedo no es nada más que miedo, puede haber distintos tipos de miedo. Aprensión, pánico, temor, es decir, hay lo que se llama granularidad, es decir, variables de color, de pantones de colores, como los colores que tienen tonos distintos, el azul hay distintos tonos de azules. Bueno, el miedo tiene distintos tonos, el amor tiene distintos tonos. No es igual al amor el primer día, con un predominio importante de pasión, que más adelante, donde predomina tal vez la pasión y la intimidad, o en una etapa más avanzada donde la construcción y compromiso juega un rol importante. Todo es dinámico.
Dijiste hoy, si un fantasma no existe, si yo creo en el fantasma va a existir para mí.
Y a una luz que viene de frente, si crees que es un tren, es un tren.
Entonces, ¿tú crees en la autoprofecía cumplida?
Y tiene mucho que ver, porque direcciona tu acción. Quizás no diciéndolo exactamente así, pero lo que crees que puede suceder es muy probable que suceda porque lo provocás. La motivación es la inclinación del espíritu en una dirección determinada que la emoción indica. De hecho, la palabra emoción viene del latín, emovere, que es moverse. No hay emoción sin acción. La emoción nace no para una vivencia abstracta, sino para tomar conducta.
Tengo un paciente para recomendarte que se llama Argentina.
Sí.
Donde una parte de ese paciente dice que está todo mal, inventa fantasmas, que ta. Y sin embargo, otra parte de ese paciente dice que está todo bien, que va a salir adelante y todo eso. ¿Qué le dirías?
Es un hospital psiquiátrico. Creo que no va a ser muy fácil, pero la grieta en sí mismo tiene mucho que ver con la emocionalidad, los grupos de pertenencia. Cuando un grupo se identifica tribalmente de un lado o del otro, de cualquier grieta, incluso deportiva, de un lado o del otro, se abroquela en una condición, y si esa tribu se rompe de algún modo, esa persona pierde identidad. Entonces la construcción de la grieta tiene mucho que ver con la identidad que la persona conforma dentro del grupo de afinidad.
Está bien, pero la realidad no es ni lo que me dice que todo está súper bien, ni los que me dicen que todo está súper mal, ¿no?
Los extremos no existen, y en medicina ni que hablar. En medicina no existe el 100 ni el 0. Este paciente se va a morir. Yo vi mucha gente que hubieran dicho que se muere y no se muere, y gente que no debía morir y murió. Por eso es muy cauto en medicina decir que nunca es 0 y nunca es 100. Pero sí, la grieta es fuertemente emocional, no es racional, tiene que ver con la emocionalidad.
¿Y cómo se maneja eso? ¿Se necesita un Daniel López Rossetti para que...?
Se necesita inteligencia emocional. Yo creo que debemos aprender a manejar la inteligencia emocional, pero eso tiene mucho que ver con el respeto del otro, ¿no? Yo creo que la evolución cultural va a llevar a que cada vez seamos más respetuosos en una sociedad para respetar una idea diferente. Lo grandioso es pensar que otro... mira, hay una frase que dice, si vos respetás el pensamiento del otro, aparte de tu cerebro, tenés el cerebro del otro. Y no la dijo cualquiera, la dijo Leonardo da Vinci. Es extraordinario. Vos no podés jugar ajedrez con alguien que piensa igual, no hay juego. Es decir, claro, pensar distinto. Yo me rodeo de mucha gente que piensa totalmente distinto que yo políticamente y en muchos aspectos, y me enriquece mucho, mucho, porque puedo cambiar de pensamiento, puedo dudar o puedo reafirmarlo. Lo que no es bueno es si el otro no está en condiciones de... Pero para eso hay que ser sencillo, humilde, hay que no creérsela, hay que ser siempre un aprendiz. Uh-huh. Yo creo que es bueno siempre tomar clases. No hay que creerse que uno es un profesor. Yo ahora voy a hacer un curso pasado mañana a Harvard y voy de alumno. Voy de alumno y siempre tenés que tener un profesor.
No, uno es un eterno aprendiz. El tema es que a veces nos creemos otra cosa.
La soberbia, en el caso del médico, tiene consecuencias severas. Yo, digamos, siempre recomiendo, para moderar la soberbia, tres medicamentos. Uno es un telescopio, el otro es un reloj y el tercero es una bacteria. El telescopio para mirar el universo. Si vos te pones en una terraza con un telescopio a mirar el universo, te vas a sentir muy chiquito. Eso es bueno para que se te baje un poco los humos. La otra es el reloj, porque vos lo mirás y con toda la ciencia y todo el esfuerzo no puedes hacer que el tiempo gire para atrás. Uh-huh. Y la tercera es una bacteria. Vos tomás la bacteria entre tu pulgar y tu índice. La apretás con toda tu fuerza y no la podés matar de chiquita que es. Se te mete entre los pliegues y no la podés matar. Pero si ella atraviesa la piel, te puede enfermar y matar. Solo una bacteria. Esas tres cosas me parece que te ayudan a ser humilde. Uh-huh. En medicina uno tiene que aprender, yo siempre lo digo a los estudiantes, tenemos frente a nosotros a la enfermedad y la muerte. La medicina es pésimo lugar para ser soberbio.
Uh-huh. ¿El espejo es un enemigo?
Depende como quien lo tome cada uno. Yo creo que hay dos ojos que miran para afuera, y no es bueno no tener ningún ojo que mire para adentro. Nacemos con mayor capacidad de juzgar a otros que a nosotros mismos. Cualquiera que nos escuche ahora toma una hoja y puede describir a su pareja, su amigo, su hijo y su padre. Pero si tiene que dar la vuelta a la hoja y describirse a sí mismo, probablemente le cueste más. No está mal mirarse.
Uh-huh. El tema es que hay que ser autocrítico también, porque yo me puedo mirar y creerme que soy el mejor. Mentirme a mí mismo, que es lo que pasa muchas veces. Yo he hablado mucho con bailarinas de ballet, por ejemplo, que además me ha llamado la atención que cuando les hablas del espejo a esas mujeres que están, bueno, mujeres u hombres, que están frente al espejo todo el día, se conmueven porque saben que puede ser su aliado o puede ser su gran enemigo.
Como todo es una cuestión de dosis. Mira lo que le pasó a Narciso. Murió en el agua por mirarse en el espejo de... Entonces el tema es una cuestión de proporción. Lo que importa, la realidad está ahí. Lo importante es lo que uno hace con la realidad. Lo real es lo que está afuera. La realidad es la que uno cree. Entre lo real que está afuera y lo que vos crees está la construcción de la percepción individual. La percepción no es ver la realidad. La percepción es verla desde tus propios procesos psíquicos. Por eso la misma realidad es distinta para Jaime que para Daniel. Lo que Jaime y Daniel tienen que entender es que tienen que tener flexibilidad de pensamiento para entender que el otro puede ver una realidad distinta.
¿Qué es la felicidad?
Es un estado, se llama, técnicamente hablando, se llama bienestar subjetivo percibido. Pero yo creo que la frontera final no es la ciencia en esos términos, sino es la filosofía. A mí me parece que hay algunas herramientas que ayudan a encontrar el bienestar cotidiano. Pero la frontera final es el abordaje filosófico que haces de la vida, no intelectivo. No estar subido arriba de la moto, comprar cosas que no son para vos.
¿Qué pasa más en creer que esa es la felicidad?
Yo creo que, bueno, Aristóteles dijo, es la frontera final, ¿no? Aristóteles dijo que un hombre hace una cosa, después otra, después otra, después otra, pero el destino final es buscar la felicidad. Un término interesante, porque en general el desarrollo de la Grecia antigua tiene que ver con el desarrollo del intelectivo y racional. Justamente rompieron con los mitos. Pero como contrapartida, a la misma altura, 2500 años atrás, un Siddhartha Gautama se convierte en Buda y maneja la emocionalidad. Me parece que la función es buscar la complementación de Oriente y Occidente.
Siempre me impresionó de chico cuando yo escuchaba radio en San José, en el interior donde vivía, había un eslogan de radio que decía: felicidad empieza con fe.
Es que tiene que ver con eso, también te la tenés que creer. Y con esa filosofía, fíjate, las tres, felicidad empieza con fe y con F de filosofía. Digamos, vos fíjate, si yo te digo, la vida se vive todos los días, podemos hacer un seminario de eso, Jaime. La vida se vive todos los días. ¿Qué significa? Que en este momento lo debemos vivir. Yo estoy en un programa, estoy promoviendo un libro, lo voy a presentar, pero yo disfruto haciendo esto. Y vos, por lo que hablé antes de, vos disfrutás haciendo radio. La vida se vive todos los días, lo que pasa es que la tenemos que vivir con intensidad.
Claro, pero yo no llego a fin de mes, gano poco en la radio, quiero ganar más, quiero viajar, trabajo, me levanto muy temprano, no tengo posibilidades de disfrutar tanto. A mí me gusta que el tipo que vive enfrente a mi casa, que tiene 3 autos, que trabaja 3 horas y gana 5 veces más que yo, que viaja 3 veces al año, yo quisiera eso y no levantarme a las 4 de la mañana como me levanto todos los días.
Lo primero, yo trabajo en un hospital público, lo primero es que no se puede ser feliz con un estómago vacío. Partamos de eso. Si vos no comés y tenés necesidades básicas no cubiertas, alimentación, cultura, salud pública, cloacas, agua corriente, proteína para los chicos, si vos no tenés eso no vamos a poder discutir la felicidad. Pero cubierto sobre eso, al de enfrente de tu casa te voy a decir que no puede manejar 3 autos al mismo tiempo. Eso está claro, porque tampoco puedes almorzar 2 veces en un día. La verdad, esa es la filosofía. Darte cuenta, vivir el momento con inteligencia emocional. Pero estoy convencido, no es la prédica de un predicador. Estoy convencido médicamente, lo veo en el hospital.
Bueno, justamente, a veces, no digo que los predicadores son una competencia desleal, pero también hay cierto andarivel, cierto camino de mucho chanta que se aprovecha a veces de las bajas defensas emocionales que algunos podemos tener.
Sí, es cierto. Pero si hacen bien y no hacen mal, yo no estoy en contra. Si hacen medicina alternativa, te digo que estoy en contra, porque no hay alternativa a la medicina. Puede haber medicina complementaria, que no es lo mismo, pero no hay alternativa a la medicina. Pero todo lo que ayude, sería soberbio de mi parte decir que algo no funciona si le hace bien y no deja la medicina que debe hacerse. Porque en última instancia, ¿sabes qué? Jaime, sería lo mismo que creer en Dios. Una vez estaba en el templo de Karnak, en Egipto, y hay un grupo de creyentes que siguen siendo politeístas y van a hacer ciertas ceremonias como si fueran egipcios de hace 5.000 años politeístas. Y yo escuché a varios de ahí que decían, qué barbaridad, cómo van a creer en muchos dioses. Y los politeístas, ¿qué dirán de los monoteístas? O sea, lo que crees está.
¿Tú crees que la palabra cura?
Sí, tiene. Sana. Tiene, como mínimo acompaña, lo cual no es poca cosa para pasar el día. Y si decimos que la vida es todos los días.
Porque a veces estoy pensando en gente que, como me mandan mensajes que dicen que tengo una enfermedad terminal, ¿qué puedo hacer? No puedo pensar en positivo sabiendo que me voy a morir.
Es una situación difícil y tampoco pido perdón si puedo herir susceptibilidades. Hay situaciones que son verdaderamente difíciles y conozco muchas y trabajo en un hospital y hay situaciones que en términos formales son terminales. Pero también te podría decir otra cosa, somos todos terminales. De vuelta, nuevamente. La vida se vive todos los días. Yo conocí pacientes que determinados médicos creían que iban a morir y murió antes el médico que el paciente.
¿Te acordás de aquella década del 70, Karen Ann Kinlan?
Sí, claro.
Aquella chica que le habían sacado el respirador.
Sí, sí.
Se iba a morir enseguida.
Y sigue viviendo.
Y vivió no sé cuántos años.
Bueno, eso tiene que ver con la soberbia médica. Creer que algo va a pasar y puede no pasar.
Bueno, tengo decenas de elogios a tu prédica, a tu palabra. Me voy a quedar con un mensaje que dice: tengo un montón de problemas, pero soy feliz porque tengo paz interior. Y por eso la capacidad de poder darle luz a esos problemas. Pues es que resume un poco todo lo que hemos estado hablando.
Coincido.
Y tomo esta pregunta como muestra de todos los comentarios de los oyentes. ¿Por qué es más fácil creer en negativo que en positivo?
Tiene una explicación psicobiológica. El ser humano sirve más para la alarma. Naturalmente estamos programados para la alarma, porque tenemos 4 millones de años de evolución de tener miedo para defendernos. Suena el teléfono a las 4 de la mañana, lo primero que vas a pensar es que murió alguien. Claro. Es decir, venimos programados para la alarma, pero eso no quiere decir, eso no es sentencia. Lo que uno puede hacer es saber cómo actuarías ante tal situación. Porque la gente te pregunta, bueno, pero vos trabajás en medicina del estrés, ¿cómo haces para no tener, ira? Y mira, a veces es difícil no llegar a la ira. Pero lo importante son dos cosas. La primera, saber que si llegás es difícil salir en el momento agudo. Que tenés que evitar llegar cuando todavía no estás emocionalmente comprometido. Y a eso se aprende. Yo me calentaba mucho más hace 20 años. Oye, me tenés que provocar mucho, pero no sabés lo que me tenés que provocar para que yo me caliente, mucho.
Ha sido un gusto conocerte.
No, el gusto fue mío.
Que pases muy bien, ¿eh?
Gracias.